A principios del siglo XX, Einstein dijo, con otras palabras, claro, no con estas que yo emplearé, pero vino a decir que alrededor de la Tierra hay un vórtice, un remolino, o mejor dicho, que ella misma está inmersa en una especie de remolino espacio-temporal que la acompaña, además, en todo su viaje alrededor del Sol. Una razón más para considerarle un científico loco, como se le consideró durante mucho tiempo en todo el mundo. Pero la ciencia no ha dejado de hacer comprobaciones respecto a las cosas que dijo Einstein, y hasta ahora todas han sido ciertas. Esta también, la NASA acaba de confirmarlo. Vamos a preguntarle por todo esto a uno de los mejores divulgadores científicos de este país, a Rafael Alemán. Rafael, muy buenas.
Muy buenas, Diego.
Rafael Alemán es bioquímico, físico, especialista en ciencia y tecnología de los materiales, es investigador colaborador de la Universidad de Elche y es autor, entre otros títulos, de Grandes metáforas de la física, Relatividad para todos o Física para Andrea, que es su último libro publicado de momento. Rafael, esa especie de vórtice o de remolino, no podemos verlo, obviamente. Si pudiéramos verlo, ¿qué es lo que veríamos?
Bueno, pues si lo hacemos imaginativamente, seguro que nos aparecería como algo semejante a lo que sería el agua cayendo por un desagüe. Esa especie de vórtice, tú lo has hecho muy bien, es un remolino que se forma en torno a un centro, pero en lugar de tener el orificio que todos nos imaginamos, en el agua, como decía, que cae por un desagüe, incluso en el remolino de un tornado, en el centro estaría, en este caso, nuestro planeta o cualquier otro objeto celeste que, además de desplazarse por el espacio, gira sobre sí mismo.
Esta es una de las derivaciones, de las muchas derivaciones de la teoría de la relatividad, de la teoría de la relatividad general. Y bueno, ¿qué efecto tiene sobre los objetos de alrededor ese vórtice, ese remolino que no podemos ver, pero que ya sabemos que está ahí?
Bueno, pues en realidad este es un efecto, digamos, de segundo orden, un efecto más fino que se viene a unir al que todos conocemos en la relatividad general por esa metáfora, esa imagen tan famosa como la de unas esferas o unas bolas, por decirlo así. Podemos poner canicas o bolas de acero, también pelota de fútbol, sobre una lámina elástica. Entonces se nos dice que la masa de los objetos curva la lámina elástica a su alrededor, y eso, trasladándolo imaginativamente, por supuesto, al espacio-tiempo, sería lo que nosotros llamamos gravedad. La gravitación nos llama menos que la curvatura del espacio-tiempo en torno a estas masas. Lo que ocurre es que en esta imagen que decíamos, que es tan gráfica y es tan ilustrativa, estas esferas o estas bolas se mantienen en reposo, quietas, y no es así con lo que ocurre en la mayoría de los cuerpos celestes, que giran sobre sí mismos, por ejemplo, la Tierra, ¿no? En este caso, lo que ocurriría es que estas esferas, al girar sobre sí mismas, inducirían una torsión, un retorcimiento de la lámina elástica, provocando una nueva curvatura, que en realidad lo que se traduce es en una variación de la orientación del eje de rotación de lo que se llaman unos giróscopos. Esto normalmente se comprueba experimentalmente llevando en unos satélites unos sistemas giroscópicos muy finos. Los giróscopos sabemos que son sistemas rotatorios que mantienen su eje de rotación en una posición determinada, invariable, con respecto a las estrellas fijas, ¿no?, que nos sirven de referencia. Bueno, pues este sistema giroscópico va alterándose, va cambiando su eje de rotación, pero por efecto precisamente de la rotación del campo gravitatorio alrededor del cuerpo en torno al cual orbita, ¿no? Esto es lo que nos permite comprobarlo mediante satélites artificiales como el que ha lanzado la NASA hace no mucho.
Los profanos, los ignorantes, nos preguntamos cómo es posible comprobar esto. ¿Cómo lo han hecho?
Pues precisamente lo que han hecho ahora es publicar los datos de un satélite, el Gravity Probe B, que es la segunda fase de uno anterior que se lanzó en 1976, el Gravity Probe A, que venían a confirmar este efecto, un efecto por otra parte que ya estaba corroborado por otras mediciones, ¿no?, por otros experimentos. Precisamente la controversia que se ha producido aquí en torno a este experimento en concreto es que los otros fenómenos ya medidos a través de sucesos como, por ejemplo, pueden ser los retroreflectores que hay situados en la Luna, ¿no? Nosotros le mandamos un rayo láser a esos reflectores, nos devuelven el rayo láser y somos capaces de calcular la velocidad y la orientación lo que nos devuelve, y a partir de ahí medir los efectos, digamos, más finos, ¿no?, de la gravedad y compararlos con la teoría de Einstein. Bueno, pues eso nos da un orden de magnitud 130 veces de mayor precisión que los resultados del Gravity Probe B. Entonces, ya digo, el debate viene sobre si es necesario lanzar un satélite con el exclusivo propósito de comprobar un efecto que ya está comprobado con un orden de magnitud, una precisión mucho mayor que el que nos puede dar este satélite.
Hay un chisme que utilizan los chocolateros, por ejemplo, que nos puede ayudar a visualizar Esto, Rafael, es una varilla de madera que lleva una especie de esfera en la punta. Si metemos eso en chocolate y lo hacemos girar sobre sí mismo y al mismo tiempo lo desplazamos por toda la olla de chocolate, estaríamos viendo aproximadamente lo que es este vórtice.
Sí, sería una buena imagen para imaginarnos lo que nos ocurre. También a veces se dice, imagínense ustedes que están dentro de una piscina y entonces empiezan a girar dentro de la piscina, bien, el remolino que se forma alrededor de su cuerpo por efecto de la rotación de su cuerpo, y eso estaría bien. Lo que ocurre es que ahí falla en el sentido de que cuando estamos quietos, la superficie del agua a nuestro alrededor está más o menos plana, ¿no? Eso no ocurre con la gravedad. Por el hecho mismo de tener una masa situada en el espacio-tiempo, este espacio-tiempo se curva alrededor, produce el efecto de gravedad, y si además el objeto celeste, esta gran masa, está girando, se produce un retorcimiento, una torsión, una curvatura añadida que además genera esta suerte de efectos, digamos, más finos, ¿no? De mayor alcance.
Y otra cosa que nos cuesta entender a los legos, no sé a vosotros los científicos, es, bueno, una torsión en el espacio, más o menos la podemos entender e imaginar, pero una torsión en el tiempo.
Sí. Exactamente, eso sería una desviación del mecanismo, en la medición de tiempo, el ritmo de los relojes entre diferentes sistemas de referencia, ¿no? Uno situado en la Tierra y otro situado, por ejemplo, como decíamos, en este satélite, en este de artificial que orbita en torno a la Tierra. Si nosotros hacemos los cálculos con la gravitación de Newton, nos sale que el ritmo de los relojes debe ser el mismo. Luego comprobamos que no es así, que se ajusta mucho más a la gravitación de Einstein, que nos predice efectivamente un ritmo diferente entre los dos relojes. Y si hacemos los cálculos todavía con más precisión, añadiendo este efecto que comentábamos, que por cierto tiene un nombre, no lo hemos dicho, es el efecto Lense-Tirring, que fue ya predicho por dos científicos, Lense y Tirring, que estudiaron la relatividad general de Einstein a principios del siglo XX. Ya digo, si hacemos estos cálculos más finos, pues nos sale que la diferencia de ritmos entre los relojes es todavía mayor. Y esa pequeña diferencia añadida, además, es precisamente la que se comprueba con este efecto Lense-Tirring, que ya digo, está corroborado por medidas mucho más precisas que las que nos ha podido proporcionar este último satélite. Gravity Probe B.
Creo que en todo esto queda todavía una cosa, una predicción de Einstein por comprobar, que es lo de las ondas gravitacionales. Recientemente, en este mismo mes de mayo, se ha presentado un observatorio gravitacional de Pisa. ¿Eso qué es? Bueno, en Pisa.
Sí, no, es la comisión de Pisa, la Comisión Nacional Europea para la Investigación en Astropartículas y en concreto en ondas gravitacionales, que ha pretendido, bueno, pues poner la tecnología de origen europeo al nivel de la investigación norteamericana en estos fundamentos de física teórica que, como decíamos antes, bueno, sí, es uno de los pronósticos de la relatividad general, uno de los muchos que quedan. Pues la teoría de Einstein es muy rica todavía en predicciones por comprobar, y en concreto esto de las ondas gravitacionales es una de ellas. Se trata de ondas, bueno, que nos podemos imaginar parecidas a las ondas electromagnéticas, que son las que forman la luz, pero producidas por ondulaciones en el mismo tejido del espacio-tiempo. Esto que comentábamos de la lámina elástica, si nos imaginamos que estas esferas las hacemos vibrar, no ya girar ni permanecer en reposo, sino vibrar, pues produciríamos unas ondulaciones, unas ondas que se transmitirían a lo largo de esta lámina elástica, y eso sería más o menos lo que podemos imaginar como ondas gravitacionales. Bueno, pues eso es necesario detectarlo mediante una serie de aparatos muy delicados, muy rigurosos en sus mediciones, son los telescopios de ondas gravitacionales. Se necesita una tecnología muy refinada, y hasta ahora Europa se había quedado bastante detrás de los Estados Unidos en estos aspectos, y eso es lo que pretende evitar el observatorio de Pisa.
Me imagino que si fuéramos capaces de emitir en el futuro ondas gravitacionales como emitimos ondas de radio que atraviesan todo el universo, ¿qué podríamos hacer? ¿Atraer un planeta hacia nosotros como si fuera un imán?
Bueno, eso es difícil porque las ondas gravitacionales en general, si no son masas muy muy grandes como la de planetas o estrellas, tienen muy poca energía. Las ondas electromagnéticas son mucho más intensas para el tipo de cuerpos que las emiten, naturalmente, y precisamente por eso se pueden utilizar para una tecnología de tipo industrial o doméstico como utilizamos nosotros, pero digo, las ondas gravitacionales son muy muy débiles, portan muy muy poca energía, por eso son tan difíciles de detectar y por eso necesitamos estas infraestructuras que se están proyectando, como la que ahora comentábamos en el Observatorio de Pisa.
Pues esperemos que las descubran, las ondas gravitacionales, mientras estemos todavía sobre este planeta, para que tú puedas contárnoslo y podamos entenderlo así de claro. Rafael Alemán, muchísimas gracias.
Gracias, Diego, como siempre.